Hola, hola a todos. Esto es Charlas de Arte y Arquitectura. Yo soy Juliet.
Y yo soy Steven.
Y en el día de hoy vamos a hablar del modelo educativo de la Bauhaus y cómo esto ha incursionado actualmente en muchas de las pedagogías de las universidades que enseñan diseño, que enseñan arte, que enseñan arquitectura y diseño industrial. Y bueno, vamos a ver cómo esta metodología se ha implementado desde hace muchos años. Entonces, nada, vamos a darle inicio a esto. Bueno, primero que todo tenemos que saber qué era la Bauhaus. La Bauhaus era una academia de bellas artes. En primer momento se llamó Academia de Bellas Artes y luego fue llamada, pues, la Bauhaus en Weimar. Esa existió en Weimar hasta 1919 y desde ahí ya pasó a ser la Bauhaus y pues todo lo que significó en eso. La Bauhaus nace como un nuevo concepto de escuela y un nuevo método de pedagogía basándose en la racionalidad y venía como dando mucho de qué hablar porque era muy opuesta a todas las academias que enseñaban arte y que enseñaban arquitectura, ¿sí? Esta quería hacer como una ruptura de esta enseñanza tradicional y de como todo ese ideal platónico que estaba. Y lo que quería decir, bueno, acá hay otras cosas y las personas que entran a esta escuela tienen que estar vinculadas al contexto, a la cultura, a lo social y no solamente tienen que estar súper cerradas o ligadas a las enseñanzas del clasicismo o a estas reglas como tan cerradas que ya estaban. Bueno, el objetivo de esta escuela era implementar el trabajo creativo y reunir como todas las disciplinas en una sola escuela, ¿sí? Entonces esta no solamente quería enseñar arte o no solamente quería enseñar arquitectura, sino quería que a partir de la unión de las disciplinas pues se pudiera crear algo sumamente grande y que todas se pudieran nutrir de diferentes maneras, ¿sí? Entonces es como una cosa de interdisciplinas, pero bajo un mismo techo y pues nada, como observar cómo se comportan todas juntas y cómo podía nutrirse unas con las otras. No sé, ¿qué piensas?
A mí lo que me parece interesante de la creación de la Bauhaus es como su rebeldía en el momento en el que surgió, porque, o sea, tenemos que situarlo como alrededor de unas fechas, y si no estoy mal es alrededor principios de siglo, o 1917, 18, si no estoy mal, y fue creada por dos arquitectos, por Walter Gropius y por Mies van der Rohe, que eran pues alemanes y estaban ya como preguntándose sobre cómo cambiamos esta vaina, cómo evolucionamos, cómo nos hacemos preguntas de la época, del espíritu de la época, como decía Mies van der Rohe. Y la escuela llega en el momento apropiado en el que ellos ya tienen un poquito claras sus ideas, ya han trabajado, ya han hecho edificios y dicen listo, como para romper esta idea de lo clásico, esta idea de la ilustración, como tú dices, de lo platónico, del dibujo perfecto, que hay unas ciertas reglas. Llegan ellos y dicen, no, pues que primero que todo tenemos que comenzar desde el método de cómo se enseña arquitectura, cómo se enseña arte, y cómo podemos crear un espacio y que evoque otro tipo de espíritu. Y asimismo también la escuela, la Bauhaus, o sea, la escuela física, es un edificio moderno, completamente revolucionario, elevado sobre pilotis, con ventana corrida, su sistema estructural era diferente. Entonces también como que desde su misma arquitectura iba abocando un nuevo espíritu y iba como que haciendo un llamado, como que mira, hagamos las cosas diferentes. Entonces me parece que la Bauhaus, o como que la primera versión de la Bauhaus, es completamente revolucionaria y como anarquista, como que aquí vamos a hacer algo diferente.
Claro, pues entra como con una ruptura de no crear ni de sacar a la sociedad pues las mismas personas que ya, como los mismos profesionales que ya venían, ¿no? Entonces pues esta escuela pretende pues obviamente educar arquitectos, pintores, escultores, diseñadores, pero al mismo tiempo los pretende educar o sea, desde lo social, desde un contexto social, y también pretende que estos salgan como con capacidades para generar un progreso, ¿sí? Que sean como visionarios hacia el futuro y que no sigan pensando en lo que ya había o lo que ya se hacía, sino entra con esa ruptura, pero al mismo tiempo les dice, ustedes tienen que seguir pensando hacia un progreso, ¿sí? Como a seguir revolucionando las cosas. Bueno, entonces, eso es importante por un lado. Y otro principio importante de la Bauhaus es que pensaba que no se podía enseñar el arte. Sí, es una cosa ahí rara. Como que el arte no se enseña, sino es algo en sí mismo.
Okay.
Pero creía que para hacer educar artistas, arquitectos, diseñadores, tenían que tener, ¿cómo se dice? Como tenían que ser expertos en oficios, ¿sí?
Okay.
Como entender la práctica, como entender la producción de las cosas, para que a partir de, como
De la
de,
creación.
no, no tanto de la creación, sino como de saber usar un oficio, poderlo implementar a la creación, ¿sí? Entonces eso es como importante, como entendía que era muy importante eso, como no crear personas así de la nada, sino como con principios de oficios, ¿sí? Bueno, entonces de eso nace, o son muy importantes en la escuela, los laboratorios, ¿sí? Entonces el laboratorio es la conexión con el alumno, es donde pueden crear. Entonces ellos dicen, bueno, el laboratorio es el medio para exteriorizar como el aprendizaje. Sí, es el taller donde usted va a crear. Entonces, una de las, como de lo que pensaban es, el estudiante está a disposición del laboratorio y el laboratorio está a disposición de la sociedad, ¿sí? Todo lo que se crea ahí va a salir a ser útil. No solamente se va a quedar en un objeto bonito o en algo, no sé, físico, sino que tiene que tener la habilidad de llegar y marcar algo dentro de la sociedad o dentro de la comunidad o dentro de la cultura. Bueno, como decías ahorita, pues sus tres directores fueron arquitectos, fue Gropius, Meyer y Mies van der Rohe. Fueron sus tres directores y por lo mismo pues la Bauhaus tiene mucha influencia de la arquitectura, ¿no? Pues porque estas tres personas pues dirigieron lo que duró la Bauhaus.
Y creo que es interesante también mencionar como el proceso de admisión y entrada a estos colegios, aunque no es como una universidad normal hoy en día que uno, yo o aplico la Bauhaus o aplico la Escuela de Bellas Artes. Era como una decisión casi que de vida. O sea, todas las escuelas antes de la Bauhaus eran, entre comillas, como de Bellas Artes, es decir, como esta idea de entrar a una escuela, aprender como la composición platónica, aprender cómo crear esculturas que evocaban como el Renacimiento, los clásicos, aprender de la arquitectura de la manera correcta, porque hay que estudiar los cinco órdenes, el dórico, el jónico, el compuesto, el fin. Entonces, como que era una escuela que estaba bastante estructurada, se había estado estructurando durante cientos de años ya, así que desde el Renacimiento se había estado formando, y luego con la Ilustración se fue como asentando como la escuela donde uno debería estudiar todo tipo de arte. Y luego llega esta escuela casi como al principio del modernismo, donde aún era como, se veía casi como un pecado, casi como el diablo, así como los Rolling Stones y Elvis Presley. Serían como, uy, no escuche eso porque eso es del diablo. Así tal cual era la escuela de la Bauhaus, o casi que la modernidad como estaba siendo comprendida en el momento. O sea, llegaba a Mies y había gente, directores de escuelas de Bellas Artes que decían, no, o sea, usted o es de las escuelas de Bellas Artes o es de algo que es como ajeno a nosotros, que es algo que se llama la Bauhaus. Entonces, la gente que aplicaba para entrar a la Bauhaus era porque ya estaban cansados de lo mismo de siempre y
Tenían otra mentalidad.
tenían otra mentalidad. Y claro, para ser admitidos también tenían que, pues, ir por un proceso como, bueno, ¿usted por qué quiere entrar acá?
Sí, claro, están un montón de cursos preliminares y la cosa no era tan fácil de entrar. Era una escuela privilegiada para algunos porque no se recibía a todo el mundo
Exacto.
y se recibía a personas como con una mentalidad muy específica, por así decirlo. Entonces, en estos cursos como preliminares, se llamaban Borcus. Borcus eran los cursos que usted tenía que hacer y luego sí presentaba su prueba de admisión a ver si era recibido o no recibido. Entonces era difícil, la entrada era
No, y con
complicada.
esos directores, porque para ese
Y con
momento,
esos profesores.
para ese momento, Gropius, Mies se exigían un montón, Meyer se exigían un montón y querían, o sea, estaban creando una escuela de la nada, estaban presentando como una revolución ante como casi que toda la academia y querían que cada persona que saliera de ahí tuviese sus principios bien marcados
Y que
y que
representara
representara
también
el
como
espíritu.
ideal, como sus ideales de la academia, así como los principios que ahí se estaban formando. Que era importante eso, como decir, bueno, yo estudio acá, estudio todo esto, que me ofrece el currículum, que me ofrece todo, pero también me está dando unos ideales de vida.
Lo cual, pues yo no sé si estamos en el momento para hablar de esto aún, pero lo cual se convirtió en un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque, pues, estamos con unas ideas tan revolucionarias, pero a la vez son tan marcadas y tan únicas que por evitar ser una escuela de bellas artes se convierte también en su propia cosa dogmática, que si se sale de ese nuevo dogma que están creando, entonces ya no eres parte de la Bauhaus
Sí, claro.
y ya eres segregado. Entonces, por querer ser diferentes, a la misma vez cometen el mismo pecado, creo yo, de la Escuela de Bellas Artes, el cual es como no permitir ninguna libertad, sino la libertad que ellos
Que ellos
creían
creían,
que
sí.
era la correcta por el momento.
Sí, se mantiene un concepto y de ese concepto nadie puede salir, por decirlo así. Y eso mismo buscan como es que es muy raro porque bueno, luego vamos a hablar de esto en otro episodio, puede ser, pero la Bauhaus en principio es apolítica.
Claro.
Y cuando termina y cierra, termina siendo apolítica. Pero ellos sí quieren mantener sus ideales hacia la sociedad y que las personas que estudien ahí salgan con esos mismos principios a divulgarlos. Sí, es una cosa ahí
De hecho,
como.
sí, o sea, es una visión, es una postura política, pero sin demostrarlo
Sí,
a grito herido, pues.
es raro. Bueno, ya bajo este concepto así de como que se establece los cursos preliminares, como que ya tienen todo un currículo armado, también cree que tiene que formar una comunidad de estudiantes, ¿sí? No pueden haber solamente individuos por individuos, sino que tiene que haber una colectividad que no solo va, perdón, que no solo va a servir en la escuela, sino que va a servir para toda la vida. Sí, es casi lo que estamos diciendo, como que están promocionando un estilo de vida, por así decirlo, desde sus prácticas.
Y uno ve las fotografías de aquel momento de los
Y
ojos.
es todo el mundo en grupo.
Es casi que como
Una fraternidad.
se la pasaban ahí todo el día, así como que
Sí.
salía de su casa quizás, o en algún momento, no sé si tenían como dormitorios aún mismo, ahí
No.
en la Bauhaus, pero estaban todo el día juntos. Juntos, haciendo picnics, sentados en el pasto, compartiendo ideas, compartiendo ideales. Se quería mostrar una imagen como más flexible de la escuela, del aula, donde están, es el profesor y están todos en sus sillas escuchándolo y es lo que dice el profesor o no, sino que ahí no es más como una comunidad donde todos hablan, todos pueden opinar. Entonces se quería presentar también esta idea de comunidad en la academia, donde todos tienen la oportunidad de hablar, todos pueden opinar y a la vez como que se generan nuevas ideas dentro del aula y en los exteriores del aula.
Sí, bueno, ya digamos que como la metodología que se implementaba adentro, pues era la de los talleres, que es como súper importante, el tema de los laboratorios es primordial en la enseñanza que se plantea dentro de la Bauhaus, porque es el momento de la experiencia, es el momento de acercarse a la máquina, es el momento desde el material, desde la transformación del material, crear, ¿sí? Entonces, como que al principio solamente se hacen... es de dos maneras la enseñanza, son de una manera teórica, que se hacen conferencias a todos, y ya luego cada quien se especializa en sus talleres y va encontrando la vocación que quiere. Y pues al final es eso, es una decisión propia de lo que me va llevando al camino. Entonces, pues esa es la manera como proceden. Yo tengo acá un relato muy chévere del primer día de clase del maestro Joseph Albers. Él era el profesor y el relato lo escribe el pintor Hannes Beckmann. Y bueno, cuenta cómo fue su primer día de clase en la Bauhaus. Entonces cuenta que estaban todos en un salón y llega Joseph y les reparte a todos, pues les dijo como tal cual, lo voy a leer: damas y caballeros, nosotros somos pobres y no ricos. No podemos permitirnos perder material ni tiempo. Tenemos que hacer de lo peor lo mejor. Cada obra de arte tiene un material de partida muy concreto y por eso lo primero que tenemos que hacer es investigar cómo se ha logrado este material. A este objeto vamos a experimentar antes de nada sin necesidad de que produzcamos algo. De momento anteponemos la destreza a la belleza. La prodigalidad de la forma depende del material con que trabajemos. Recuerden que a menudo se consiguen más con el menor esfuerzo. Este estudio deberá motivar a pensar constructivamente. ¿Me han comprendido? Quiero que ahora tomen los periódicos que han recibido y que hagan de ellos más de lo que por el momento son. También quiero que respeten el material, que lo usen adecuadamente y sean conscientes de sus cualidades. Si pueden arreglárselas sin otros medios, cuchillos, tijeras o cola, tanto mejor, que se diviertan. Uno llegar el primer día de clase y que le digan eso. Bueno, ¿tú qué piensas de...?
No, me parece muy, muy interesante porque es un...
¿Qué hubieras hecho?
Pues no sé, yo trato de posicionarme como en la mente de un estudiante de esa época, en donde uno espera que el primer día se hable, claro, tiene que ser algo importante, ¿no? Pero se hable como de los valores de la escuela, de lo que se espera, de hacia dónde se quiere llegar, de, sí, como más o menos como con un tono muy específico. Y claro, las primeras palabras que dice son totalmente relacionadas con el material, con los recursos, con algo muy como ligado al diseño y lo que se entendería como el diseño contemporáneo, en donde todo es a partir de lo que nos dice el material, nos dice como las cosas que tenemos a disposición. Ya no está, no sé, no hay un discurso basado en, bueno, vamos a crear algo bello, vamos a crear algo perfecto, simétrico, respetando como las leyes clásicas. Sí. No, es algo basado como de lo que me dan en la escuela, de lo que hay en el momento, y eso creo que es muy importante.
¿Y qué? No se te ocurre que hubieras podido hacer con un pedazo de periódico sin usar ningún otro tipo de herramienta?
Yo con un pedazo de periódico... pues eso es un ejercicio de primer semestre y pues depende, ¿no? Pero yo creo que yo,
sí.
O sea, si tú me das un pedazo de periódico en este momento y me dices, haz algo, lo único que hago es como ver qué hay en el periódico, como que en ese retazo que me dieron, qué hay. Sí. Digamos que hay una publicidad de carros, pues hagamos algo con una publicidad de carros. Sí, así como que si estamos hablando del material y el material del periódico, el periódico en su esencia tiene una información inscrita, y pues a mí me hubiese interesado trabajar con la información que hubiese dicho en ese retazo. Entonces yo creo que a mí me hubiera ido bien y Joseph Albers me hubiera felicitado.
Bueno,
no,
sí,
mentiras.
de pronto.
Esa es la actitud Bauhaus que necesitábamos, Steven, me hubiera dicho Joseph Albert. Muy bien, te voy a pasar con el director, con nuestro director Mies van der Rohe, para que hables con él y te dé quizás una pasantía en su estudio. Yo, bueno, gracias, profe.
Bueno, está bien. Bueno, el caso es que, bueno, los deja con ese problema. Y luego llega después de unas horas y empieza a ver lo que hicieron. Entonces, empieza a ver que habían hecho máscaras, barcos, aviones, animales y así como un montón de figuritas, figuritas muy
Sí.
formales dentro de la forma, por así decirlo.
Sí.
Y pues dijo como, estos son cosas de parvulitos. O sea, es como, o sea,
¿Qué
es...
les
¿Qué
pasa?
les pasa? Una
Ustedes acaban
cachetada,
de entrar a
sí.
una escuela que no es de Bellas Artes, sino es la Bauhaus.
¿Y ustedes están haciendo estas cosas? Algo
Dentro de lo
así.
figurativo, nada de
Exacto. No
adaptación,
entendieron.
nada de concepto.
Sí, tal cual. Y bueno, y luego vio sus cosas de parvulitos y señaló una cosa de un arquitecto húngaro y era una... como algo supremamente simple con el periódico. Lo único que había hecho era doblar el periódico de tal modo que se sostuviera y nunca se cayera la hoja de periódico. Y más o menos, pues eso era, él lo había dicho. La simplicidad, el entender el material, en apreciar la forma. Y fue muy sencillo. Entonces dijo como, bueno, esta persona entendió el material, ¿sí? Y dijo, desde lo blando puede ser rígido, se puede sostener. ¿Quién dijo que no, que una hoja de papel no se puede sostener por sí sola sin la ayuda de otro material? Y también entendía eso, entonces la idea de su problema de primer día de clases era eso, entender el material por el material. Entender la forma por la forma, sin la ayuda de nada, la simplicidad de las cosas, el entender desde el humilde las cosas, ¿no? Sí, desde la humildad. Decir, pues, puedo crear muchas cosas simplemente analizando de manera profunda lo que me dan.
Es decir, si yo hubiese estado ese día, no hubiese aprobado la clase.
No, o sea, tú ya le habías... Tú hubieras hecho cosas de parvulitos.
Yo creo que no me hubieran aceptado en la escuela.
No hubieras
Como que
pasado el curso.
tienes una mente de bellas artes, por favor, vete de aquí, Steven.
Sí.
Pero bueno, claro, tiene to toda la razón. O sea, es que yo me imagino que para ese momento pensar de una manera tan conceptual era muy nuevo a uno. O sea, claro, estaban los constructivistas que estaban llegando, ya habían que como unos 50 años de los principios del impresionismo, de lo contemporáneo para aquel momento. Y era muy difícil imaginarse como que, bueno, ¿cómo es que voy a hacer solamente un cuadrado cuando puedo hacer un árbol lo más figurativo posible? Entonces, pues creo que fue algo difícil de pensar en la época. Y ese húngaro,
Pues fue
todos mis
muy,
respetos.
sí, fue muy, ¿cómo se puede decir?
Conceptual.
Sí,
Abstracto.
conceptual y se tuvo fe, sí, porque también es como, era un tema de me van a criticar, me lo van a... Es un miedo, ¿no? Que uno tiene constantemente. Pero nada, muchas veces uno podría tenerle un poco más de fe a lo que uno cree y a lo que uno considera desde su experiencia.
Claro, y sin embargo, yo me atrevería a decir, pues porque pues, uno ha pasado por escuelas de arquitectura y arte, que en esos ejercicios, primeros ejercicios de primer semestre, en los que uno se enfrenta, llega un profesor y le pone una idea loca, uno sigue pecando y sigue siendo aún muy formal, muy, muy figurativo en las cosas, y uno llega, pues, o sea, sale del colegio con un pensamiento muy
Estructura.
básico, muy estructurado y muy literal. Y lo que la universidad hace, o quizás de pronto la tarea más importante que debe tener una universidad de artes, de un oficio como eso, es como descomponer, ayudarle a ver las cosas de otra manera, como abstraer las cosas, descomponerlas y ver los problemas de como por lo que es el problema y no por las soluciones que ya han existido.
Claro, entonces esta escuela y sus maestros y bueno, todas estas personas que estaban vinculadas a formar el currículum y como las prácticas que estaban dentro de ellas, consideraban que todos los individuos pues son aptos para crear, ¿sí? Porque todos somos, somos seres que podemos percibir, que podemos tener experiencias, que podemos ser sensibles a los tonos, a los colores, ¿sí? Que estamos dotados de varios sentidos con los que podemos acercarnos a las cosas. Entonces ellos consideraban que, bueno, sí, pues podría ser una cosa de talento, pero es una cosa más de entender las cosas desde la experiencia, de ser más genuino a lo que es, a lo que nos afecta, a lo que tenemos alrededor, de ser más humildes con las cosas. Es un poco eso lo que trataban de plantear y a partir de como de esa naturaleza del ser, de ser perceptivo, pues se podían tener diferentes experiencias que podían producir pues diferentes cosas, pinturas, muebles, construcciones, ¿sí? Pero todo a partir desde la experiencia propia y la experiencia también con el material. Entonces es un poco lo que plantea la pedagogía y dice, sí, al final todos podemos, todos somos seres dotados de esas percepciones, de esos sentidos. Entonces, si uno los cultiva más, pues más se le va a despertar como esa capacidad de crear diferentes cosas, ¿sí? Bueno, entonces ya a partir de eso, dicen como ya nuestros estudiantes vienen con eso del sentir, de la percepción, de la experiencia, de la naturaleza del ser. Y dicen, ahora tienen que entrar a los laboratorios. Ahora sí. Entonces dicen como, bueno, el laboratorio va a ser el lugar donde usted va a poner a flote o va a sacar todo eso que ha recogido desde la experiencia y desde la percepción a las cosas. Y lo va a hacer desde una manera genuina. Y va a entrar al laboratorio también con esa cosa de humildad, de empezar a construir desde lo básico, desde lo simple, desde la experiencia también con la máquina. Sí, todo el tiempo hay una conexión directa con las cosas para poder crear. Eso me parece como muy interesante. Y dentro de los laboratorios, pues, habían materiales como plástico, papel, vidrio, madera, metal, que también eran esos que son, por decirlo así, como materiales básicos, simples, y ¿sí? Que se usan a diario, pero que sí, que desde la exploración pues podía llevar a diferentes cosas. ¿Qué piensas?
No, solamente trato de imaginarme.
¿Estar en un laboratorio de esos?
No, por ejemplo, hay una familia alemana que tiene dos hermanos o dos hermanas, y una decide ir a la Escuela de Bellas Artes y otra decide ir a la Escuela de Bauhaus para ser arquitectos. ¿Cuál sería la diferencia al final en
¿Qué
graduarse?
producen?
¿Qué producen los dos? ¿Cuál es su tesis de grado? ¿Cuáles son sus tareas diarias? Eso, estoy tratando como de imaginarme eso y qué tan diferente puede ser si al final depende de la escuela o dependía o como que era producto más de la persona, porque bueno, que una persona en la Escuela de Bellas Artes que tuviese una gran mente también podía hacer pues grandes cosas. Entonces estoy como en ese proceso de imaginarme esos dos hermanos cuando llegan a la casa, ¿de qué hablan? No, tú eres de la Bauhaus, no, yo soy de la Escuela de Bellas Artes, no me parece, en fin.
Bueno, no sé, yo sí me imaginaría como, o sea, como que esos laboratorios debían ser una cosa muy, muy interesante, como crear a partir de un mismo lugar y crear diferentes cosas. Se me
No, y
parecería como
como
chévere.
es una escuela que se está creando, que es nueva, me imagino que van modificándose y se van transformando a través de la experiencia que van teniendo como cada corte o cada promoción. Entonces, si en el primer año vieron que el taller tenía mucho más peso que las clases teóricas, entonces como que le ponían más atención al taller, bueno, que más horas de trabajo, enfatizaban más sobre el material, sobre cómo trabajar con las manos, en cambio de cómo, no sé, cómo estudiar teoría, que también me imagino que hasta algún punto fue importante o no.
Es muy raro porque los primeros años estudian el acercamiento al material y al taller, ¿sí? Como la conexión entre estas dos cosas para la creatividad. Y en los últimos años estudian
Teorías.
como ciencias. Estudian física, matemática, biología, química, psicología.
Aunque vuelven a lo clásico después de haber tenido la
Sí.
mente descompuesta.
Y es una cosa pues como más intelectual, ¿sí? Y ya al final, como a los 8 o 12 periodos, les piden una tesis. Y así es la manera como se gradúan estas personas. Es como el camino que tienen que seguir. Primero la exploración, la sensibilidad, el acercamiento, luego sí las clases. Teóricas, las ciencias puras, desde la teoría, y de última ya con la unión de estas dos produzca su tesis, su producto.
Bueno, y es bastante curioso eso porque uno mira, por ejemplo, la vida de Mies van der Rohe, ¿sí? Cómo él logró ser arquitecto y nunca se habla mucho de la escuela en la que él se formó, como que qué influencias tuvo en la escuela, sino que él se formó a través del trabajar y estar como enfrentado en el campo y en las pasantías y en todo lo que hizo. O sea, él trabajó con ciertos arquitectos donde se enfrentó a ciertos problemas, igual que Le Corbusier, que ni siquiera fue a una escuela de arquitectura. Él se fue formando a través de su sentido empírico de lo que era la arquitectura. Entonces, es interesante cómo su experiencia personal lo van adaptando a un currículum académico en donde uno podría decir, bueno, listo, primero enfrentémonos con el taller, con el hacer, con conceptualizar y descomponer la mente y luego sí ya regresamos a lo teórico, a lo estructural, a las ciencias.
Sí, claro. Y bueno, ya después de todo esto del acercamiento, de todo, pues generaban profesionales, por así decirlo, con responsabilidad social, ¿sí? Sentían que todas las personas que eran egresadas de este lugar tenían que aportar de alguna manera, pues, a la sociedad. Y generaron como todo un movimiento de las personas que, pues, salían de la Bauhaus porque, pues, se notaba su sello, por así decirlo, dentro de lo que hacían, ¿sí? Dentro de lo que producían. Ya luego de esto se vuelve como un tema de producción, porque empiezan a producir muchas cosas que vendían también dentro de la escuela, que se promocionaban, que hacían ventas dentro de la escuela, que hacían muestras de sus trabajos y pues todo eso empezó a ser como, ¿cómo decirlo? Como todo un mercado que se empezó a producir desde la Bauhaus y que ellos empezaron a producir. Entonces como también producían objetos, obviamente la mayoría funcionales, pues se volvió una cosa de que mucha gente podía tener las cosas que se estaban produciendo ahí.
Que demuestra mucho en el mundo en el que se estaba desarrollando en ese momento, ¿no? Porque pues antes un objeto artístico era ese objeto sagrado que o se guardaba o se tenía como en una esquina para mostrar y lucir y luego llegar a transformar esa mentalidad de que no, esto lo puedo utilizar, lo puedo copiar casi que en masa o volverlo a vender y comenzar a
Claro.
producir y sacar un provecho económico, digamos que con esa mentalidad desde el principio cambia completamente cómo se hace arte, cómo se hace arquitectura, cómo se hacen los productos.
Sí, claro, la escuela dice, nosotros vamos a generar, vamos a educar personas que igual tienen que van a ser parte del mercado, ¿sí? Porque todo lo que se produce va a estar dentro de la vida cotidiana de las otras personas, los muebles, las vajillas.
Sí, hay
Las
un...
telas, muchas cosas que entraron a modificarse, que entraron a modificar la vida de alguien, ¿sí? Y que fueron útiles para esas personas. Entonces es muy chévere ver que aunque aunque producieron muchos objetos que se podían producir en masa, ¿sí? Pues fueron objetos pensados desde el diseño, desde la funcionalidad, desde el concepto, pero que al final que se pusieron a disposición de personas normal, o sea, de personas cotidianas que tenían que hacer trabajos cotidianos.
Sí, o sea, es decir, como que la Bauhaus estaba, digamos, a pesar de su autonomía, su radicalismo, su sentido de revolución, estaba atada intrínsecamente a una estructura socioeconómica casi que mundial, global, al cual iban todos, ¿no? Entonces eso también recuerda un poco estas sillas que se vuelven un poco como sello de comienzos de siglo de cada arquitecto, de cada artista, de cada diseñador industrial que hace su propia silla. Esa era como su modo de hacer un sello. Y que hoy en día vemos esas sillas o vemos las copias baratas de esas sillas ya repetidas infinitamente con, digamos, con esa alma casi que deshuesada tristemente y vemos unos diseños como fatales de lo que era la silla de Mies, de Breuer, de los Eames. Entonces, como que desde ese momento comenzaron a pensar para un mercado socioeconómico que pues, después iba a tener otros efectos, pero era una mentalidad como sobre el producto, ¿no? Sobre esto va para la casa de alguien, esto
Sí,
va.
claro. Sí, bueno, ya como para terminar toda esta charla, se entiende eso, como que la educación que se implantaba dentro de esta escuela, pues entra como una ruptura, ¿sí? Una ruptura a todo lo que ya venía de lo clásico, de lo platónico, pero dicen, pues no vamos a producir, no todo va a ser arte, porque no creemos que estamos haciendo arte, pero sí creemos que estamos haciendo objetos o tenemos una producción que tiene una conexión con el ser, ¿sí? No solamente se está creando por crear, sino se está creando desde lo que me afecta, desde lo que siento, desde la experiencia, desde lo que me produce ese material, desde lo que me produce ese diseño. Y es muy chévere verlo porque uno dice, son objetos en reproducción masiva, ¿sí? Pero que al final tuvieron un sentido, que tuvieron una conexión con la persona que los creó. Y eso es como lo que hace que esta metodología aún se enseñe y que aún siga vigente en muchas escuelas de diseño, de arquitectura, de arte, y que los crean todavía como un manual de cómo se enseña este tipo de cosas, ¿sí?
Sí.
Entonces es muy chévere ver que todo empezó como, por decirlo, como una fábula, como decir, como algo muy utópico, pero que al final duró poco, porque dentro de todo duró muy poco, pero tuvo como mucha importancia a nivel educativo en cómo se enseña pues este tipo de cosas, ¿sí? Generaron toda una metodología, no solamente se la quedaron para ellos, sino que compartieron toda esta enseñanza que aún en día todavía se ve y que es importante.
Sí, creo que es un poco triste ese final de la primera Bauhaus, es que de la única Bauhaus, porque pues son por circunstancias ajenas
A
a
ellos.
ellos. Igual, sí, obviamente, digamos, entre Gropius y Mies eventualmente iban a haber como discusiones, que no me parecía cómo se llevaba esto, no me parecía cómo se llevaba eso, pero Mies a la final pues fue un exiliado y se tuvo que ir a los Estados Unidos. Y así sucesivamente los profesores con ideales diferentes a lo que estaba como
Sí.
el país en ese momento, Alemania en ese momento, y cómo iba a llegar dentro de unos años, pues dijeron, no, pues tenemos que ir, porque si no aquí nos van a casi que aniquilar por revolucionarios, porque pues,
Para tener una enseñanza
el nazismo
diferente.
era como todo lo que estaba atado también al sentido de la enseñanza clásica.
Sí.
Entonces, pues es un poco triste como se deja y creo que eventualmente intenta volver después de muchos años, pero ya llega en un momento diferente que donde ese espíritu es diferente. O sea, ese espíritu ya no es tan radical o quizás quieren volver a sus principios de principio de siglo, pero ya el arte y la arquitectura están en otro momento en donde ya se ha desarrollado por completo toda la modernidad y ya se enfrentan a nuevos problemas. Entonces, pues es un poco, deja como, es un poco amargo el final de la Bauhaus, pero que dejó muy buenas como enseñanzas de cómo se crea una
Como
academia.
muchas pautas, ¿no? Como un modelo que se usa. Es que a mí lo que realmente como que me genera muchas cosas es ver que aunque duró poco, es que es muy poco lo que dura, realmente es muy poco. Tuvo mucho impacto y que se mantuvo mucho tiempo, ¿sí? Y no solamente porque hubieron muchas figuras que fueron maestros o que salieron de la Bauhaus, porque hay muchos, estaba Albers, fue Kandinsky, estos tres super arquitectos que revolucionaron un montón de cosas, pero que al final no siento que solamente como por esas personas tan importantes que estuvieron fue representativa, no, sino fue representativa por la manera como planteó una nueva educación o una nueva enseñanza a estas artes. Eso es lo que me parece como uf, muy
Y creo que
chévere.
la pregunta que queda para la gente que nos está escuchando, para nosotros, para todos, es, bueno, si en el mundo de hoy ya hay si hay un problema con la educación, si la hay o no la hay, bueno, es como la opinión de cada uno, pero si hay un problema con la educación en el arte, en la arquitectura, de pronto allá se han creado nuevos tradicionalismos, nuevas maneras de caer en lo mismo de siempre y crear estudiantes que no van más allá de lo que uno pues debería preguntarse en un oficio creativo o artístico. Entonces, ¿cómo es una nueva pedagogía sobre el arte y la arquitectura? ¿Cómo se crea una nueva educación o qué metodologías o hay una nueva o ya se tienen que dividir y irse cada una por
Y
su
uno
lado
tomar la que más le
e irse
convenga.
por un ismo que al final
Sí.
también suele pasar? Y ya no hay una gran escuela que lo pueda producir el estudiante perfecto, sino que uno tiene que decidirse por inclinaciones, ¿no? Entonces, si yo me gusta la parte técnica de la
Es que
arquitectura,
ahora hay muchas opciones, ¿no?
sí, si me gusta la parte técnica, me voy a una escuela, a un politécnico, me estudio sobre el material, sobre las cosas físicas. Si me gusta como, no sé, como la creación, la ideación, me voy a California a estudiar en la SciArc. Hay muchas opciones y que también se definen a partir de lo que uno quiere ser como arquitecto. Entonces, lo que también dice, bueno, ya no hay una gran escuela, sino que hay muchas escuelas con diferentes brazos, diferentes raíces que...
Y puede que haya muchas otras que uno no conoce, que son más pequeñas y que en algún momento estallen y que tengan otras maneras de enseñar también, ¿no? Pues
Claro.
uno conoce algunas, que son como las más notables o las que más participación tienen en la educación, pero puede que haya mucha gente interesada en revolucionar la manera de enseñar estas áreas, que no son como unas ciencias exactas que se enseñan ya con un método o que también pueden tener otros métodos y puedan decir, no, nosotros consideramos que esto no se tiene que enseñar así, que esto se tiene que enseñar de otra manera y que no sé, estén creando ya un subgrupito, que estén teniendo ya sus tertulias, que estén teniendo ya sus cosas como para generar otra ruptura a esto que está pasando.
Creo que eso podría ser una buena temática para un próximo programa, que podría ser como qué escuelas en Latinoamérica, qué escuelas hispanohablantes, tanto para arte como para arquitectura, son las como que son las más creativas, son las que tienen un programa curricular más arriesgado o diferente o como muy enfocado hacia algo. Yo sé que pues, por lo menos en Colombia, si uno quiere estudiar arquitectura, si uno va a ciertas universidades, uno sale con un cierto tipo de perfil y si uno va a otra universidad, también saldrá con otro perfil. Me imagino que en artes también aplica mucho la
Claro.
universidad a la que uno va. Entonces creo que sería un buen programa como hacer una lista, un listado de universidades o de escuelas que varíen de acuerdo a su enfoque y también como qué egresados han salido de ahí y cuál ha sido su producción.
Sí, eso sería chévere si alguien, bueno, el que nos está escuchando y conozca de algunas
Sí, o que nos diga,
escuelas
o
así,
que nos diga de qué universidad salió y con
son.
qué enfoque salió y si de verdad fue un enfoque
No, y cómo
que
se definió
aplicó
también
su
como su
carrera,
carrera y
claro.
qué profesional también es de acuerdo a la educación que tuvo en el perfil de su universidad, porque todas las universidades tienen perfiles de egresados totalmente diferentes. Entonces sí, sería chévere como que compartieran
Que nos escriban por
ese
Instagram,
tipo de
por
cosas.
arroba paladioco, y nos escriban, ay, yo salí de tal universidad y tengo este
Este
perfil y me
enfoque.
ayudó a tener, como que la universidad me ayudó a tener ese enfoque o me ayudó a no tenerlo,
A no
como a
tenerlo, sí.
redefinirlo por otro lado.
Y claro, hay muchas universidades que también tienen como fuertes, ¿no? Hay unas que tienen fuertes en diseño, otras que tienen fuertes, no sé, en teorías,
En creación de
en
empresas.
creación, sí. Por ejemplo, en artes, los Andes tiene artistas muy buenos en lo digital y en el videoarte. Entonces es como, la SAP tiene artistas muy buenos en el tridimensional. Y así. Entonces uno podría ir viendo como, de acuerdo a la universidad, qué perfil y qué enfoque o qué fuerte han tenido.
Bueno, muy interesante. Quedamos atentos a grabar ese episodio.
Bueno, muchas gracias a todos. Volvimos con este episodio. Esperamos estar más presentes. Y nada, por favor, compartan todas sus inquietudes, compartan sus perfiles y estaremos muy atentos respondiendo y nada, saludándolos a todos.
Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en el próximo episodio de Charlas de Arte y Arquitectura. Chao.
Chao.